A partir de ahora, en Del Sol,
vamos a separar Bagre de Tararira.
Fácil desviarse.
Se puso espeso como la noche. Están a tiro los resbalones.
Conducción.
El bombilleno.
Diego Sass.
Es tan infantil, tan inmaduro, que se termina desacreditando a sí mismo. Termina mostrando soberbia y falta de condiciones para establecer una posición seria y fundada.
Juan Chuní.
Ya vemos algunas personas que son un poco desprolijas.
Juanchi, yo estoy dejando la vida a la cancha.
Producción, Nicolás Batalla.
Que no es un tipo común, tan común no es. Me gusta cuando sonríe además.
Jorge Valmeli.
Porque lo miro y se me viene a la mente varias cosas que son actos, hechos, acciones que lo adornan como persona.
Nunca me había pasado en la vida que hubiera alguien que no pudiera ser investigado.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Como dice un amigo mío, Cerro Maflaya, Piriápolis.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Bizarro.
Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Me llamaron de Colombia y yo los voy a buscar en un rato. Me dijo el suki mío que llegaron los aparatos.
Me llamaron. Conversábamos con los chicos del tema de la droga.
Me dijo un suki mío que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos.
Viernes. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil
Desviarse.
Deje la computadora.
Rompiendo el escenario como la dilema agregó. Si tiene 30 agregó lo que tengo parado de mujer.
Juan Juanchi. Buenas tardes, sapo. Buenas tardes, señora Roba Lingrín FM, adicto a la extorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
A mí me da el olor y arriba el plato. Dale pa' ya, dale pa' ya, no te pares ni
mani.
Los kilos le bien.
Claro que sí. ¿Cómo andas, Nico?
¿Qué dice, sapo? ¿Cómo andamos?
Muy bien, qué lindo todo. ¿Cómo andas, George?
Qué difícil, sapo.
Uf.
Qué difícil. Porque a priori yo tengo, a veces, viste, es verdad, a veces tengo un poco de soberbia. Cuando sapo puso esta canción,
No la bajes.
Cuando sapo puso esta canción, yo fui muy escéptico. Tal vez fui el primer enemigo de la canción de los aparatos. Tal vez fue el primero en decir, no, pum para arriba, los aparatos afuera. Sin embargo, tenías razón, sapo. Este es un temardo. Los aparatos, y tenías razón y te reivindicaste. Y yo estaba equivocado, sapo, estaba muy equivocado.
Es impresionante.
Siempre fui mimoso.
Siempre fuiste un...
Nada, extenderte mis disculpas.
Bien,
y decirte,
bien.
Tenías razón, este es un temazo.
La sabiduría de largo plazo de Sapito Sass.
Confía en el sapo, 100%.
Hay que seguir
vamos
con la ronda de César.
Sí.
Vamos a separar al pulpo de César.
Josh fucking Allen, baby.
Déjame saludar al pulpo a Carvajal, que está
con funciones. ¿Cómo va a cambiar esa botonera para el 2025?
Ahora nos metemos. Porque tengo que saludar a... viene poco últimamente, miércoles y viernes, tengo entendido. Sé que obviamente ya ha ascendido, ¿no? Ascendido, pasó al tercer piso de esta... multimedio, ¿no? Espectador, deportes. Suchermaster, estrella de FM El Sol, canal de YouTube, César Giacosa. Saluda a la cámara. Se muestra la remera y vuelve a su lugar. Buenas tardes para todos.
Me llamaron de Colombia y yo los voy a buscar en un rato. Me dijo el chuki mío que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos,
bueno.
Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos.
Juanchi, vi que estabas
Josh fucking Allen, baby.
Eso, mostrando tu remera de los Bills. ¿Por qué?
MVP. National Football League Honors. Ayer, Josh Allen eligieron a Josh como the most valuable player de la temporada.
¿Es un mariscal de campo?
No es un mariscal de campo, es uno de los tres mejores mariscales de campo de la liga. Tuvo un gran año y estaba ahí un cabeza a cabeza con Lamar Jackson. Tenía mejores estadísticas, pero en algunas cosas importantes Allen lo superaba, especialmente porque le ganamos a los Ravens.
¿Le ganó a Lamar, en serio?
Claro, y en un gran partido aparte de Josh Allen.
Sorprende.
¿Sorprende, no?
Yo ya tenía mis fichitas a Lamar.
Bueno, era uno de los candidatos a llegar a la final, los Ravens, al Super Bowl, que es este domingo. 9 de febrero a las 8:30 p.m, un partido que ya no me interesa. Otra vez los Chiefs le ganaron a los Bills. Patrick Mahomes, Travis Kelce, versus Philadelphia Eagles, con Jalen Hurts, el mariscal de campo. Saquon Barkley, el runner back, que fue toda una sorpresa esta temporada y la rompió. Pero lo importante es que Josh Allen fue elegido MVP y que los Bills seguirán peleando por la Vince Lombardi.
Siento que
le ha sido esquiva.
Le resta que hables
durante
en
toda
esto,
su historia.
Le resta que hables de esto en tu acento real. Deberías aplicar el acento mexicano, centroamericano ya.
Es la única forma que estoy dispuesto a interesarme.
Es que ya he hecho prácticamente todo el informe sobre lo que ha pasado ayer con los NFL Honors, con Josh Allen, que ha ganado el MVP de la temporada, el MVP de la temporada. Y tendremos ahora sí una gran fiesta del Super Tazón el próximo domingo en New Orleans, en Nueva Orleans, en el Estadio de los Santos de Nueva Orleans, con un clásico show de entretiempo que estará a cargo de el rapero Kendrick Lamar, y un partido que tendrá sabor a revancha por aquella derrota de 38-35 en el Super Bowl de hace 3 años entre los jefes de Kansas y las Águilas de Filadelfia.
No quiero dejar a nadie sin laburo, pero estamos de acuerdo que el fútbol americano, la UFC y símiles se comentan así. No quiero un sudamericano hablándome de estos temas con acento, ¿no? Está argentino, uruguayo. Quiero esto.
¿Es
¿no?
en gringo o en mexicano?
Exacto. Mexicano. Si no, sí. Inaceptable. No lo quiero ni escuchar.
No hay mexicano, es el nuevo gringo igual, ¿no?
No es lo que opinan los gringos, Nico. Bueno, no es lo que sé. Los gringos en este momento no están afines a ese concepto.
Mexican
no
lugar, is the new junk.
¿No hay un lugar en Espectador Deportes yank. Para el fútbol americano?
La verdad que no lo sé, no lo he hablado con las autoridades del Espectador Deportes, pero bueno, si mi nombre es solución, estoy dispuesto a hacerlo, por supuesto.
Muy bien, muy bien. Qué lindo el reporte directamente desde la Florida.
Hay un solo problema, ¿no? ¿Verdad? Es que creo que el Super Bowl
coincide con el clásico.
Quedan entredicho exactamente con su principal deporte.
Uy, qué mal acento el del sapo.
Sí, no.
Se dejó ver uno que era tétrico. A ver,
pero tuvo la dignidad de tener.
Tuve la dignidad, Juan, de compartir contigo algunas jornadas bellísimas ya en Nueva Orleans con los criollos.
Con los criollos.
Un brasilero que aprendió español.
Mal.
En Miami.
En Miami, sí.
Claro.
Viendo películas de Pancho Villa.
Exactamente.
Sí, bueno, lo que decía, creo que coincide con su partido de fútbol. No es verdad, Nacional, Peñarol Nacional.
El clásico de todas las horas.
Ay, por Dios.
Te faltó un manito.
Es tan malo.
Es verdad.
¿Quién es favorito? Cuéntame.
Peñarol,
Diego,
viene de favorito por más que ha perdido los últimos partidos, Juan.
¿Cuántos?
Perdió 2 clásicos.
Ahora mismo, mismito, en el verano.
Oye, en el verano. Es tontero ese personaje.
Sí, ¿qué es?
Yo soy Manito, justamente.
Se llama Manito. Diego, dime, ¿a quién tenemos que mirar? Si miramos ese partido, ¿quiénes son básicamente los jugadores estrellas de cada equipo?
Por el lado de Peñarol, obviamente tenés que mirar la estrella del fútbol local, que es el Leo Fernández.
Dicen que no ha funcionado del todo bien en los clásicos.
Fichaje de 7 millones de dólares. El equipo ha dejado mucho dinero.
7 millones de dólares, muy barato.
Para el torneo local
es lo que gana
muchísimo.
Un runner back en su primer mes en una temporada universitaria.
Tantico dinero.
Ay, no. Es un crimen de odio, prácticamente, ¿no? En otros países esto sería multado, perdés la licencia. Es un hate crime, o sea, es un crimen de odio.
México en su peor momento y Sapo hace esto encima.
Bueno, un saludo al pueblo mexicano entonces.
Este tema arranca.
Pará. Sí. Dame.
Blanca Rodríguez está en México.
Está en México Blanca Rodríguez. Sí. Se juntó con autoridades mexicanas.
Con el canciller de México.
Sí. ¿Fue por trabajo o por...?
Ricardo Pérez Costa.
Pérez Costa.
Ricardo Pérez Costa es el canciller mexicano.
Híjole. No, ay.
Ah, vos sabés que. No, lo que decía. Dame un audio del presidente. cualquiera que sea.
Very fast.
Very fast.
Fuck, qué buena onda este,
¿no? ¿Vos hace cuánto que no hablamos de presidente?
COVID-19.
Está fuera de la...
qué buena entrevista. ¿Por qué?
Está de retirada de presidente. Está de retirada.
Estuvo en el evento.
Ese fue un doble.
No.
Hace rato que no está. Dejó un doble ahí laburando, haciendo alguna cosa muy puntual.
Very fast.
No, yo creo que lo vamos a ver en esta etapa.
We have to learn.
En esta etapa que está terminando el gobierno, o sea, no.
Pero, dale de vuelta.
And we have to learn from this pandemia.
Es espectacular.
Es una delicia.
Por suerte, otras familias también tiraron la plata. No, solo fue la mía.
Sí. Yo en ese sentido soy parte del
sexto club. Igual me rompe la cara hablando, ¿no?
No, sí, si estás enfrente al pelado de Hartok.
Yo enfrente al pelado de Hartok, pero pa. No puedo avanzar ni un poquito.
And bueno sí. Es lo mejor que me va a salir.
No, el and bueno and sería bueno. Un latiguillo permanente.
And bueno.
How do you say this in English?
Esa es
COVID-19.
Estaría todo el tiempo así, ¿no?
En tu penca, Nico, de apariciones de la calle Pou, tenés un mes, ¿no? El último mes de la calle
Creo
Pou.
Creo que va a aparecer.
¿Qué va a pasar con la calle Pou?
Primero, yo no valido que esté desaparecido. Estuvo en el Punta del Este, por ejemplo.
Entré a la página de presidencia justamente para las últimas actividades.
Pero está con actividades
menores. Encabezó la ceremonia por el aniversario número 100 de la aviación naval.
Sí. Está, bueno, está en actos protocolares.
Estuvo en una fundación de surfistas, ¿no? Yo lo vi.
¿Haciendo surf?
Sí. No. Es una fundación como vinculada al surf, que no sé bien qué hace. Estoy muy informado sobre esto. Y que la calle estuvo ahí.
¿Es una fundación que van a lugares empobrecidos del África a llevarles surf para ayudarlos o...?
No sé qué hacen bien,
Pregunto, capaz que era esa. No,
lo aplaudo, presidente.
Estuvo
aplaudo.
En el Congreso de Intendentes.
También.
Sigue recorriendo, pero.
No puedes decir. Una actividad.
Claro, no puedes decir que está desaparecido.
Lo que digo es que está de retirada y que no está. No está generando hechos políticos, ¿no? ¿No está generando hechos políticos? ¿Coincidimos?
Te firmó hace siete días el proyecto de Neptuno, el contrato. O sea, no sé.
Tuvo su último Consejo de Ministros.
Pero
él mismo lo dijo en una declaración.
Y el titular del Consejo de Ministros fue
sigan laburando.
El titular, el único titular que generó ese Consejo de Ministros fue les dijo que sigan laburando.
Bueno, él, ¿qué un mes? ¿Qué otra cosa vas a decir? Póngase a trabajar en el próximo presupuesto, si no hay
lo
próximo presupuesto.
Lo que te digo es que no está generando. El proyecto Neptuno, capaz, fue la última cosa que generó un tema país.
Pero él lo dijo, ahora no recuerdo bien en cuál de los eventos, que justamente.
Que estaba de salida. Era tiempo del presidente electo.
De gestionar, porque ya había el mediano y el largo plazo, no podía estar jugando.
Lo aplaudo, presidente, está bien. Lo que tiene que pasar en febrero, el presidente saliente, actos protocolos. Alguna cosita que tiene que dejar atada y poner en la página de presidencia lo que acabo de encontrar: acreditaciones para transmisión de mando del 1 de marzo de 2025. O sea, ya estás en la transición. Ya está totalmente retirada el presidente y se viene llamando Borsi el 1 de marzo, menos de un mes.
¿Los mejores 5 años de tu vida, sapo?
No sé si... No, yo no espero nada. No espero nada.
Qué duro.
No espero nada.
Bueno,
qué
duro. No tenés...
No digo de forma despectiva, digo, no espero nada.
Pa, pero qué querido de todo,
Pa, no espero nada.
¿Ustedes qué esperan?
Hasta la calle Pou dijo ojalá que le vaya bien.
Uruguay ingrese en los países de ingresos medios.
De ingresos medios.
Sí, definitivamente, consolidado.
¿No es un país de ingresos medios ya?
No, más o menos, está ahí en... Hay 500.000 trabajadores que ganan 25.000 pesos.
No, bueno,
vos podés pensar que con eso podemos jactarnos de ser un país de ingresos
medios.
Pero
no era que nos perjudicaba a veces para acceder a ciertos fondos que son solamente para países en desarrollo, el hecho de ser de ingresos medios.
Puede ser.
Viste que a veces está bueno disfrazarla también.
No, yo dije consolidar esa posición.
Está bien.
No, ya, porque decir que la economía...
Pero maquillar hacia afuera.
Es por el lado que plantea el sapo. Hay que profundizar, ser más tercer mundo para poder pedir más plata.
Exacto.
Ser tercer mundo. No, pues, esa es la salida.
Nadie propone.
Gran salida,
sapo.
Es la salida del sapo.
Ah, bueno.
Es la salida del sapo.
Son capos acá.
Ojalá que seamos tercer mundo, posta.
Vos serías un buen candidato a presidente.
Sí.
Sí. A mí me gustaría estar en la situación de Haití para ver si alguien me presta plata para para salir del reposo en el que estoy.
Exacto, incluso misiones de paz.
Compatriotas, ustedes saben que estamos en un momento muy difícil para el país. No estamos ni tan bien como para estar bien, ni tan mal como para que nos presten plata. Yo quiero que nos vaya mal, para así que nos den plata.
No, o sea, que vengan, que nos destruyan para que después venga un plan Marshall atrás, ¿no?
Queremos seguir con las misiones de paz, pero no con las de Uruguay afuera, sino que vengan hacia nuestro país.
Exactamente.
A ayudarnos a controlar las zonas rojas.
Sueño con un Uruguay devastado.
Según una nota del Banco Mundial del 1 de julio de 2024, a datos de 2023, Uruguay está dentro del grupo de los ingresos altos.
Nah, para.
O sea, no, pero está bien, va en línea con lo que decía. Él quiere que se consolide en lo de los medios. Claro. Así en 10 años estamos en lo de los bajos y empezamos a aplicar esos fondos.
Esa es la peor noticia que me podías dar, Ale.
En Sudamérica tenés a Chile nomás en este nivel.
Bueno, está.
El resto.
Chile es del G20, ¿no?
Ingreso mediano alto, todo el resto menos Bolivia, que está en ingreso mediano bajo. Datos desde
Bolivia. Bolivia
es
mediano bajo.
Sí. Zapos pira ser Bolivia.
Está baja la vara, ¿no? También.
Zapos pira ser Bolivia.
Pero en Bolivia son bajitos. ¿Vos lo viste jugar al básquetbol alguna vez?
No, la verdad que no.
El pivot mide unos 53.
Son bajitos, pero juegan en la altura. Tienen esa paradoja.
Esa paradoja, ¿no? Exactamente.
¿Cuál es el análogo de la pelota no dobla en el básquetbol en la altura de paz?
La verdad es que como son tan bajitos, no, nunca hubo problema, nunca le ganaba a nadie, ¿entendés?
No baja.
Pero no baja la pelota. No, o sea.
Tirás un triple y no te baja.
No baja.
No cae y claro, siempre no todas pasadas.
No dobla para abajo, todas pasadas. Sigue línea recta.
Todas pasadas.
Sí. Jodido, ¿no?
Qué lindo el titular, sapo, dos puntos, no espero nada de Orsi. Hermoso titular. Bien. Gracias.
No, era mejor eso decir que no espero nada de Bolivia. Pero.
Sí. O sea, sapo, que no te, ya murieron las expectativas en ti.
Yo estoy muerto por dentro.
No, pero pienso en términos de los gobiernos, del sistema político. ¿Crees en la democracia todavía?
Creo en la democracia más que nunca.
¿Sí?
Estoy celebrando,
más que nunca.
Estoy celebrando que estemos en una transición ejemplar para el mundo entero, donde el presidente está asistiendo a actos protocolares, pero no está, digamos, haciendo grandes acciones políticas, porque sabe que su momento ya pasó y que es el momento de que otro gobierno entre. La transición, si bien ha tenido sus claros oscuros, obviamente ha habido por parte de los gobernantes entrantes algunas quejas por la falta de información.
Sí, por roteos clásicos de nuestra transición.
Exacto. Casi que formales.
Apacible.
Si no existiera, o sea, habría que inventar ese chiporroteo, porque si no, uno sospecharía, ¿no? Pues decía todo lo mismo.
Pero viste que el futuro ministro de Economía dijo que Uruguay es como la UTE. Es caro, pero funciona.
Sí. Ahora sí.
¿Y compartís?
Comparto.
Sí.
Comparto.
Parece caro Uruguay.
Es caro Uruguay, ¿no? Creo que es caro.
Pero tu familia verá ni un mes, ¿no?
Mi familia, no sé qué decís por familia, ¿no? Pero casi sí, te diría.
Sí.
Pero es caro Uruguay. Claro que es caro Uruguay. Y
bueno, para lo de Yasaki seguro.
Para lo de Yasaki seguro es caro. Pero es como la UTE. ¿Funciona? ¿La UTE es cara?
La UTE es cara, claro, ¿es cara? Sí. Nuestra energía todavía es cara, ¿sí?
Sí.
Sí, en comparación con la región.
De hecho, es uno de los problemas por los cuales Uruguay sea caro. O sea, si te mirás en la discusión de la competitividad, aparte de los costos laborales, que en general las empresas se quejan de los costos laborales, los costos de la energía es el
si
otro.
Si no me equivoco, justamente la diferencia está en la energía a nivel industrial, ¿no?
Está bien, pero
estoy pensando en esos informes de
SEG.
De SEG, sí.
Sapo, dos puntos, Uruguay es caro, es el nuevo titular en YouTube. Hoy César se está encargando de que el sapo quede como anti-Uruguay.
Yo lo que pregunto es...
Ni Uruguay, Nacho en la pecera se animó a
Uruguay,
tanto.
Uruguay hay momentos en que le vende a sus vecinos energía. Bueno, son momentos puntuales, ¿no?
Pero y hace tiempo que precios, no... Ahora, precios más convenientes.
Sí, pero hace tiempo que no tiene que comprar también.
No, ahora compró. En la ola de calor tuvo que ir a comprar.
¿Cuánto?
No sé, sapo, pero compró.
Dame data, si no...
Te estoy dando data. Vos decís, que hace tiempo que no compra, yo te digo, acaba de comprar. Esa es la data.
Está. Bueno, yo digo, la UTE de ahora no es la UTE de hace 20 años.
No, tiene diversificada su matriz energética.
Pero compra y vende según el año.
Según el año, sí, según las necesidades también de los vecinos. Sí,
bueno, claro, pero, ¿no?
Según el año.
Eso es normal, normal en todo
su ministro. No, antes Uruguay, por general, anualmente tenía que comprarle a su vecino.
Es viernes, no es día de hablar de cuánto compra la UTE. O sea, ¿no?
¿Y qué es lo que querés
decir? La analogía de Odone, digo,
¿qué?
Tener hecho de la UTE hace 20 años.
Bueno, pero.
Pero sí, no dijo Uruguay no le vende a los vecinos. Dijo
es caro.
Es caro,
no, porque estigmatiza a la UTE. A esta UTE.
¿La UTE es cara? Es cara. ¿Funciona? Funciona.
Serás colorado. Serás colorado, sapo, que salís a defender a
una empresa a UTE, pública.
Claro.
Bueno, no.
El UTEano, ¿no? El trabajador de la UTE también. Sí. No creo que esté congraciado con.
El UTEano, muy bien. Eso, la forma el gentilicio planetario, ¿no? Ancapiano, UTEano, Socianos.
El Ancapiano lo he escuchado muchas veces. Ustiano no.
Mujica lo usaba mucho, Ancapiano. Cuando
sí, por eso, yo recuerdo de Mujica. Yo la primera vez que escuché así como un gentilicio del trabajador de carrera de una empresa pública fue por Mujica.
Aparte, Mujica.
Le dijo a los Ancapianos que
no Ancap sea, no era. Que no sea parásito.
Sí, que no sea parásito.
Que no era de él.
Y fue el peor quinqueño de Ancap. Pues, o sea.
Le puso a Sendic.
O sea, Mujica fue en ese sentido.
Le dejó claro que no era suya, ¿no?
No son parásitos.
O sea,
5 años
el principal parásito.
Sí, no. Vamos a combatir un parásito. Voy todos a poner el principal parásito.
Todos ustedes son suplantables y no son dueños de la empresa. Mm. Tranquilo.
Ahí tenés.
Tranquilo, ¿no?
Todos perdón. Ancapiano.
Arrancó con todo, Mujica. Ese es un discurso mileísta.
Sí, claro. Sí. Nuestro Milei antes de Milei.
Después,
todos son suplantables.
Después pasó todo lo contrario, pero sí. le dejó claro, ¿viste?
Sí.
Ancap, ¿quiénes son los accionistas de Ancap? Todo eso que se habla, el sistema de gobernanza, de que en realidad el accionista es de la sociedad uruguaya y todo, entonces hay que cambiar, hay que poner un gobierno independiente, de que administre las empresas públicas. Todo eso quería decir Mujica diciéndole, Ancapianos, esto no es suyo.
Ancapianos, no son dueños de la empresa. Nunca pierdan de perspectiva el objetivo. Todos ustedes son suplantables. Lo que no es suplantable es nuestro pueblo.
¿Quién es hoy el más orgulloso trabajador? ¿Cuál es el gentilicio de mayor orgullo en este momento de Uruguay? Por ejemplo, el ancapiano, después de venir golpeado, lo mira Luteano, Luteano lo mira por encima del hombro. Le dice, vos te fundiste, claro. a vos te rescataron, Gil.
Vos seguís siendo deficitario.
Claro, 21 de millones de dólares perdiste con el Portland. Así que acá, dale.
Toma. El anteliano.
Anda a comprar unas Knicks.
El anteliano, yo creo que la pone arriba de la mesa.
El anteliano dice, la pone arriba de la mesa. Y
vos tenés
yo tengo competencia, dice. Papá, yo tengo competencia. Yo compito con las multinacionales.
Me quisieron abrir el negocio del triple play.
Sí,
tanto jodimos con quedarnos con el monopolio de internet.
Y seguimos acá. Vos, mirá la torre que tenemos. Claro. Mirá el estadio que hicimos.
Y me veo vestidos en tremendo recinto, mirá.
¿Cómo?
No, claro, que también tenés un.
Arena, viejo.
Cállense que viene el océano, por favor. No lo jodan con la sequía que tuvo que meter terapia.
Manos en los bolsillos en el océano ahí pateando.
Océano, ¿qué hacés, querido? Acá estoy, todo sin presupuesto, todo hecho mierda. No sé cómo voy a pagar Neptuno, estoy re quemado.
Está deprimido el océano.
Pero
me van a tirar una bomba de humo. Sí.
Pero de pronto todos le dan bola al océano, ¿no?
De repente
tiene ese plus.
Sí.
Es el clásico de la oficina del trabajo que siempre vive deprimido, pero pasó algo y todos le están dando bola. Coyunturalmente, ahora está muy bien el océano.
Hasta que ven van los tres caminando, vamos a celebrar.
Porque tres, ¿no? Son cuatro.
Ah, son cuatro ya.
El ancapiano, el anteliano y el océano.
Ah, el océano. Y pasan bien. Y ven una persona tirada durmiendo.
Después hay otros.
Durmiendo, ¿no? En la calle.
El banco seguriano.
No, tapado con un cartón y dice, mirá, el afiano.
Pobre Afe, pobre Afe. Perdón, ¿y el del Bro ahí? ¿Qué, cómo puntúa? El del Bro está tranquilo.
Un aplauso.
El del Bro está tranquilo.
Es afiano, aparte. Nombre de mierda, ¿no?
Afiano, es horrible.
Sí, el loco este.
Y cayó en desgracia porque antes. Antes el afiano estaba tranquilazo.
No,
el afiano supo tener un lugar.
Supo ser anteliano el afiano.
Y ahora.
O sea, ese estatus.
¿No? Sí, República Fabiano, creo que no está en
su primera mitad del siglo XX, ¿no?
Sí, no. ¿Qué otro? No, hace mucho tiempo. Uh-huh. El afiano viene en la mala.
El funcionario de la UDELAR.
¿Una familia cae y no se levanta?
Sí.
Pasan las generaciones. No, no. Está el afiano.
Tengo que darle. Bueno, ahora con el ferrocarril central, viste, iba a levantar un poquito.
Sí, está. Está como un poco más de pecho hinchado.
Bueno, qué lindo todo.
Así que no esperas nada de Orsi. Uruguay es caro.
Sí.
¿Alguna cosa más para decirle a la gente hoy, Sapo?
No, por eso dos sentencias.
Yo algo que quieras hablar de la inseguridad, capaz, ¿no? Porque fue lo que te faltó hablar, ¿no? Hablaste de la economía que te parece horrible, el sistema político que no le tenés esperanza, te faltó decir cómo no estamos en seguridad.
A mí no me robaron en todo el 2024.
Bien.
No entiendo a quién le está haciendo campaña. No entiendo a quién le está haciendo el juego. Antes pensé que estaba claro. Ahora ya no lo entiendo. Ahora no lo estoy entendiendo.
Yo canto mis verdades, Jorge.
No me han robado en todo 2024.
Ese es un gran titular.
César, titular. No me han robado en todo. Haciéndose pegar por todo.
Brillante. Tengo que repasar igual. Ojalá, claro que no. ¿Ustedes?
Tendrías que llegar a TV Show con ese titular.
A mí.
A mí no me robaron en todo el 2024. El conductor de Fácil Desviarse hizo una defensa cerrada.
Sí, me trataron de matar.
La gestión en seguridad.
Pará, ¿cómo que te trataron? ¿Quién te trató de matar, sapo?
Bueno, no sé, no tengo claro.
No lo vi.
Pasaron una moto, tiraron dos tíos.
No, sí, está. Son dos cosas distintas, ¿no? ¿Verdad?
Sí. Son dos cosas distintas. Exactamente. Hay que separar Bagre de Tararita, como dice el presidente.
Fue un intento, ¿no?
Pero también no le sacaste la pata al lazo. No, no, contaste las cosas que tenía que contar. No te robaron, te trataron de matar.
¿Ah? Pero era hacia vos. ¿O te confundieron?
Fue un episodio confuso.
¿Cuántos sapos hay? Debe haber varios.
Bueno, no. Está el sapito. Mucho malandro con apodo sapito.
Capaz que era una mina caliente por una salida con Josema.
También, sí, bueno.
Pero la gente.
¡Te fuiste sin pagar!
El ajuste de cuentas por deuda. Siempre se habla, ¿no? Sí, claro. Siempre se habla del ajuste de cuentas por deudas.
Que no siempre está vinculado al narcotráfico, precisamente.
No siempre.
Hay encuesta en el canal de YouTube. ¿Cuál es mejor? ¿El ancapiano, el océano, el utiano o el anteliano?
Yo me voy a jugar. El mío, mi favorito es el utiano.
Yo te voy a defender al utiano también, que salí a defenderlo públicamente acá.
Sí.
Tengo que parar ahí.
Sí.
¿No?
Yo voy con el océano. La hermana pobre de las empresas públicas. Bien,
perfecto. Mensajes.
Se vienen tiempos nuevos para el océano.
Ojo.
Es claramente el anteliano, el mejor de todos.
Pero es holística claramente la pregunta. Seguramente esté mejor, tenga mejor estatus en este momento.
El anteliano está en la intemperie.
Como persona,
¿no?
Antel, en este momento voy a.
Pero tiene un producto que todos queremos. Sí. Bueno, la nafta también. ¿No?
No estoy buscando.
El agua
también.
La electricidad también.
Sí. Por eso son empresas públicas. Por eso no hay una empresa pública de chicles.
No, pero en el gobierno de Luis Valle Barres la propusieron.
Empresa pública de chicles.
Chicles Uruguay.
Bubalú.
La comida se te rompió los dientes. ¿Cómo? Bubalú. Era una piedra.
Sí, pero bueno, era nuestro.
El otro día fui a Antel y tenía que hacer una gestión de algo, no importa qué. Y me encuentro que en ese Antel al que yo fui hay como una especie de cabinita donde tiene una pantalla y vos podés ir con tu celular, tablet, lo que sea que quieras solucionar, y te hace una videollamada a una persona que in situ te empieza a decir qué es lo que tenés que hacer, etcétera, que pin que pam. Vos entras a Antel y es como entrar al siglo XXIII. Por otra parte, entras a una comisaría a hacer una denuncia y entras al siglo XVIII. Entonces, para mí,
mucha diferencia.
El anteliano es superior porque es como de otro mundo. No parece el Uruguay al que uno está acostumbrado. El Uruguay de la baldosa floja.
Tuvo suerte, ¿no? Tuvo suerte. Tuvo a Sanguinetti, tuvo a Cose con Mujica. Tuvo suerte el anteliano, ¿no?
Obvio, sí.
Porque se vino como esa cosa, acá está el futuro, hay que hacer cosas. Hagamos una torre gigante, toda llamada.
Pasó este tema de internet, que lo benefició mucho.
Fue Ot, ¿no? Que quiso la torre, ¿no?
¿Quién?
La torre de Antel es Otto.
Es Otto.
Sí, si no es Otto, es Otto.
Es Viño.
Sí, Otto. Y el Otto es Viñoli. ¿No? Si no es Otto, es Otto. Y si es Otto, es Viñoli. ¿No? Sí, eso sí.
Perfecto.
Bueno. Sí. Tiene Antel Arena.
Todo.
O sea, está claro que el anteliano es. Está
en su mejor momento.
Es como el futuro, eso. Sí. El celular, todo. Sí. Ah, el ancapiano en realidad lo queremos sustituir.
Al ancapiano le mostraron el hidrógeno verde ahí, se mostraron así y al final dijeron no.
No, pero claro, hay gente que dice que al ancapiano se lo va a comer el utiano.
Seguramente.
Hay muchos que empezaron a jugar con eso, capaz que hay que asociar.
Hay que fusionarlo.
Fusión.
Claro, ¿por qué? Porque en un momento. No, estamos
son dos empresas de energía.
Sí, igual en este momento Trump está poniendo las cosas en su lugar.
Sí,
back to plastic, back to oil.
Vuelve, claro. Drill, baby, drill. Drill. Sí, exactamente.
Qué manera, Carlos Sote, efectivamente. Frases, ¿no?
Está divino, ¿eh?
¿Cómo fue la última, Jorge? El último tweet de Trump. ¿Están todas?
Back to plastics. Back dijo, to plastics. La semana que viene voy a terminar con la política que no funcionó de Joe Biden de las pajitas de papel. Que no funcionan. Back to plastics. Se vuelve la pajita de plástico porque la pajita de papel es una basura que no funciona.
Esa, el rey de la restauración.
Salado. ¿No?
El anticalentamiento global.
Sí.
Te milita hasta la pajita con la que
¿en qué momento acá le empezaron a decir sorbito? Dejamos decirle pajita, por pudor, me imagino.
Yo nunca le dije sorbito. Yo
nunca dije sorbito.
Ah, bueno, pero cuando Adrián Peña presenta el proyecto para prohibir las pajitas.
Sí, él mismo se autodecía, me dicen el ministro pajita.
Está, pero hablaba de sorbitos. O la prensa hablaba de
él
sorbitos.
Él dijo, me dicen el ministro pajita.
No, sí. Está
no va a jugar con alguien que feneció atribuyéndole una frase.
No, lo dijo. No lo dijo. Dijo.
Nico
lo dijo
Batalla, además.
Era una persona con mucho humor. Era una persona con mucho humor.
Claro, era tremendo.
Sí, sí.
Muy buen humor.
Sí. Un mensaje al 097.
Se reía mucho de sí mismo también, claro. Es el ministro Pajita.
Un mensaje al 097-441-443 que dice: el afeano es alto parásito. Epa. Conozco jefes de estación que hace años no ven un tren y siguen mamando de esa teta. Ejemplo, jefe de estación vive en una estación y no paga los servicios de los sutianos.
Claro. Eso es verdad también. Hay afianos que no conocen el tren. Sin embargo, es eso, ¿no?
Sí.
¿Entendés? Es muy jodido eso.
Bueno, ha habido traslados masivos de afianos a otras dependencias del Estado, ¿no?
Claro.
Con el talento del tren en la década del 80, ¿no?
Sí, el afiano fue circulando por otras dependencias. Como dice esa camarógrafo, ¿no?
Seguramente.
Sí. Periodista en el 5.
No llegó a tanto, no
sé. Haciendo informes.
Creo que no. Digo, capaz que sí.
Aguante el Ancapiano, le pasamos el trapito a todos. Venga de a mil. La audiencia es fácil de ver.
Ahí hay un Ancapiano, ¿no? Hay un Ancapiano.
Qué lindo.
Estipanicillo es Ancapiano, por ejemplo.
100%.
¿Entendés?
100%.
Es un Ancapiano de riñón, de corazón. No los últimos dos presidentes de Ancap.
Trabajo
no
en
son Ancapianos. Sendigno era Ancapiano.
No.
Y Irma Roy tampoco, no me sale el nombre. ¿Cómo?
Irma Roy.
La puta
madre. Trabajo en UTE, me gustaría.
¿Cuántas veces hablamos de ella?
No pasa Marta nada. Jara.
Marta Jara.
Irma Roy me descolocó.
Personajes que ya
tiene que existir Irma Roy.
Es una actriz argentina.
Está. Claro. Demasiado.
Pero Marta Jara
pero
no te
es parecida a Marta Jara a Irma Roy.
Una es parecida mexicana, ¿no? Es parecida a Irma Roy y Marta Jara.
A Sol y Sombra.
Sí. Era una actriz como de drama.
Claro. Sí.
Contundente. ¿No?
Marta Jara es.
Sí.
Son, Griselda.
Claro. ¿Cómo se llamaba?
Ah, es Marta Jara.
¿Eh?
Trabajo en UTE. Me gustaría que utilicen el gentilicio uterino. Manda alguien al 09744.
Bueno, estamos rompiendo el molde. Sí. Es interesante. Uterino. Sí.
Me gusta. Uterino me gusta.
Hay dos. En el componente utiano, hay dos facciones fuertes. Está el utiano de la hidráulica y el utiano de la eólica, que son dos facciones que no comen en el mismo comedor, por ejemplo. No beben de la misma fuente, seguro, porque una es del agua y otra es del viento. Pero hay pica ahí.
Sí. Es verdad que el anteliano con Starlink se puede llegar a llevar un susto.
No se pincha. Muchachos, le faltó el correo, o sea, los correanos. Unos mendigos.
Sí. Los correanos es como... no me puedo decir.
Pero el correano se recicló por la llegada de las empresas que te traen paquetes eléctricos.
Sí, está bien, ¿no? Pero es innecesario.
Bueno.
Con el perdón del correano.
No, bueno.
Si tuvieras que discutir la existencia.
Yo abogo por un correo más vigoroso.
Si tuvieras que discutir la existencia.
Mejor presupuesto.
En orden, ¿a quién vas sacando? Yo primero saco al afiano. Al tren, el santo privado, no me importa. Segundo saco al correano. Después saco al anteliano. Después saco al ancapiano. Y me quedo con el océano.
Estoy pensando qué empresa pública está agazapada sin que la nombren porque sabe que es la primera que marcha. Pues seguramente nos estamos olvidando de una empresa que realmente...
El afiano.
Es el afiano.
Bueno, perdón, el primero que saco es el Banco Seguriano. No, el afiano.
¿Eh? El banco de seguros, decís.
Sí, sí.
Por eso de que aseguro
en realidad gana plata, entonces no lo tocaría.
Yo soy muy amigo de... Digo, no me meter en temas comerciales.
¿Qué ibas a decir? No. ¿Vos sos muy amigo de qué?
Soy muy amigo.
¿Sos del banco de seguro?
Yo soy muy amigo. No, es que sí. Es verdad que las empresas públicas generan confianza en el ciudadano, ¿no? Los usuarios de Banco República, Banco Seguro, ¿no? Tiene todavía un CNSQA, ¿no? La empresa Atel, pública.
República Atel, FAP, las República que están en competencia, FAP, ¿no? En general, sí. Lideran en el mercado. En general. Capaz se me está pasando de
uno. Lideran el mercado porque tienen también restricciones sobre ese mercado. Claro.
Depende, pero en la telefonía celular, Antel está en plena competencia. Sí, y lidera.
Bueno, el correo, seguros, por ejemplo, ¿cómo viene?
En seguros hay alguna parte que es monopólica, como el seguro laboral, si no me equivoco, pero el resto del seguro está en competencia. El
suministro.
Y lidera, si no me equivoco.
En el suministro de internet.
AFAP, lo mismo.
O sea, por aire.
¿Cómo?
Antel tiene el negocio.
No, pero por eso estoy hablando en las que están en competencia.
Para que vean que son.
¿Los impoyanos?
No, pero eso
no.
No corre. No corre porque no es una empresa comercial.
No. Para que vean lo capitalinos que
se
son.
Se conoció quién iba a ser el nuevo, la nueva.
Sí, de Impo. Sí.
No, se conoció.
Ah, no.
Se conoció. Es un director.
Sí, es un director.
Guillermo Lorenzoni.
Se conoció. Ya hizo su tuit de agradecimiento y todo. Sí. Tiene la foto esa del primer. En la ciudad de Bichadero, en Rivera, UTE cerró la oficina. Los trámites se hacen en el correo, en un tótem que pusieron como en tantas ciudades del interior. Si no fuera por el correo, no habría UTE en muchos pueblos.
Aguante los correanos, entonces.
Bueno, ahí diciendo, claro, ojo por el correo.
Que hacen un backup logístico de luteano.
De todos. Mujica extinguió a los plunianos, pone ahí en el mensaje.
Bueno, los plunianos. Qué recuerdo.
Qué momento.
Antes de pasar la regale, canción, Jorge. Todo. Para Lamas.
Sí.
Para Lamas va a estar hoy en el Enjoy en Punta del Este. Y fácil desviarse, puede invitar a alguna gente a que vaya. ¿Hay entraditas? Mande mensaje al 097-441-443. Háganmela fácil, pongan su nombre y su cédula. Y pongan Para Lamas. Y a los que se ganen entradas, le vamos a estar escribiendo para comunicarles y pasarles todo lo que tienen que saber. Sapo, si yo te digo Para Lamas, vos me decís.
Y bueno, te diría tantas canciones, pero hoy particularmente vamos a escuchar una que entra dentro de su catálogo de grandes éxitos.
¿Te gusta Para Lamas?
Me encanta. Para Lamas, bandún.
¿Has ido a ver Para Lamas?
Nunca había Para Lamas en vivo. Que yo sepa, nunca había Para Lamas en vivo.
Bueno, no se duerman, vayan, está hoy en el Enjoy y participen por este sorteito y se pueden llevar unas entraditas.
Bueno, vamos a escuchar track.
Ya no pasa el tiempo, al menos para mí. Y sigo sin dormir. Miro los costados, no hay que amarrar. Ya no existen lazos, alguien hizo track. Todos los perfumes y todo aquel lugar. Todas las miserias y toda la verdad. Cada movimiento del sol en la pared. También todos quieren algo, sangre o no sé qué. Y todo el universo sigue intacto como ayer. Dame tu amor, solo tu amor. domingo, al menos para mí. Ya tomé pastillas y sigo sin dormir. Miro los costados, no me llamará. Ya no existen lazos, alguien hizo crack.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Un aviso para toda la audiencia de Fácil Desviarse en Crosser. Tenés pintura, ferretería, grifería, herramientas, barraca y todo lo que necesitas para el hogar, el profesional y la construcción en más de 50 locales en todo el país. Conocé más en crosser.com.uy. Crosser, un mundo de soluciones.
Hoy tenemos programa más corto, vamos hasta las 6 y cuarto, ponele, porque juega la Celeste contra Argentina.
Sub-20.
Sub-20 y va a haber transmisión y previa de 13-0. Quedan avisados para los que quieran engancharse con esa previa. Vamos a hablar de acá a quizás hasta el final del programa, o quizás no, pero un buen rato sobre el Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad. Es el observatorio que, como ustedes saben, elabora los datos de delitos que después el Ministerio del Interior le presenta a la población, ¿no? Habrán visto más de una vez que a partir de esos datos presentados es que después se arman los debates sobre si bajaron, cuánto bajaron los homicidios, la rapiña, los hurtos, etcétera, etcétera.
La discusión política gira en torno a los datos que ofrece el observatorio la gran mayoría de las veces.
Sí, totalmente. Es un observatorio que existe como
sobre
tal.
Seguridad, obviamente.
Desde hace 15 años, ¿no? Antes tenía otro nombre. Hace 15 años que existe este observatorio, que tuvo a dos jerarcas, el último y el actual es Javier Donangelo. El observatorio que hoy Nico iba a presentar su informe anual.
En teoría sí, en realidad es un informe que se está debiendo, se dio un avance de los datos en los cuatro delitos que el Ministerio del Interior ha venido comunicando, los datos groseros cerrados se dieron a conocer a mediados de enero, pero ahí el compromiso era que la semana, en los próximos días se iba a dar a conocer el informe completo con mayor información y mayor desglose a propósito de tanto de los homicidios como de hurtos y rapiñas. Eso no había ocurrido por lo menos hasta hace 5 minutos. La información era que estaban esperando el Ministerio del Interior terminar de recibirlo, pero estaría pronto dentro de la oficina del observatorio, que era la que estaba con la demora, y se pondría a disposición en el día de hoy. Con una parte que faltaría, que se completaría la semana que viene, en teoría, y esta parte es asunto de una discusión que vamos a realizar ahora, que tiene que ver con la tipología sobre los homicidios que viene empleando el Ministerio del Interior. En alguna oportunidad hemos hablado de esto, que está en discusión, ahora lo profundizamos, y en teoría, en este momento se iba a dar a conocer en junto y no. Ahora aparentemente sería por separado si efectivamente se termina de conocer el informe anual en el día de hoy como se me dijo que iba a estar ocurriendo.
Bien, bueno, el observatorio que estuvo en el ojo de la tormenta en el último tiempo por este tema y también por otros temas, y en particular quien salió, digamos, a dar la cara del observatorio es su director, Javier Donangelo, que se cruzó con autoridades y también con académicos a propósito de algunos temas que son objeto de controversia. Donangelo es sociólogo, está cursando un doctorado en criminología en la Universidad de Cambridge. Vamos a presentarlo un poco a él porque es un poco también el centro de atención. En 2011 reemplazó a Rafael Paternain como director de este observatorio.
Claro, todavía no se llamaba observatorio en el momento que lo reemplaza, ¿no?
Sí, está en la transición, ¿no?
Estaba en el momento de pasar. Era lo mismo, pero no tiene el nombre que por el que lo conocemos hoy, digamos.
Sí, a lo largo de su carrera, Donangelo y el observatorio ha tenido diferencias con autoridades, ha controvertido con autoridades, las autoridades de turno, por la forma en que se manejaban las cifras del observatorio. Siempre se ha dicho, bueno, el observatorio en realidad es lo que blinda a los gobiernos de las suspicacias sobre maquillaje de cifras. Bueno, podemos remontarnos al 2015, por ejemplo, cuando el propio Donangelo... ¿sí?
No, esa es una discusión, porque lo que blinda en realidad a los gobiernos en última instancia no ha sido la forma en que trabaja el observatorio, sino que han mantenido sus autoridades. Hubo un momento que lo dice muy explícitamente él, en ese momento ya era ex ministro Luis Alberto Heber. Este gobierno, cuando asume, Jorge Larrañaga toma la definición de dejar a Javier Donangelo, que venía como director, además un cargo, digamos, de carrera, no era una designación política, tampoco lo había sido en los gobiernos del Frente Amplio.
Entró por concurso.
Claro, porque era la forma de poder blindarse de las críticas que les podía hacer el Frente Amplio, porque lo que iban a decir es: nosotros al observatorio no lo tocamos, los dejamos, y con la misma metodología y con el mismo director. Y de hecho ese argumento después fue utilizado cuando el Frente Amplio empezó a hacer lo mismo que le hacía antes la oposición que ahora estaba en el gobierno, que era discutir la cifra del observatorio. La primera defensa era: pero ahí está Donangelo, que lo tuvieron ustedes todo el tiempo.
Ha atravesado diferentes gobiernos, diferentes países, ¿no?
Claro, era más creíble el argumento de la oposición al Frente Amplio criticando un observatorio que se crea durante la gestión del Frente Amplio, que después el Frente Amplio criticando su propia creación. Entonces, como esa movida política de decir, bueno, está bien, perfecto, estos vienen trabajando, dejamos a la misma persona, si nos van a criticar como nosotros criticamos la fiabilidad de las cifras del observatorio, de hecho hasta el Partido Colorado creó una fundación en paralelo, que era Fundapro, dirigida por Guillermo Maciel, bueno, ahora nos vamos de alguna manera, como decía Nico, a blindar de las críticas cada vez que se cuestionen las cifras, diciendo, bueno, es el equipo que puso el Frente Amplio.
Yo además hacía esta aclaración porque el observatorio blindaba mucho más por la permanencia que por los insumos que ofrece al debate público para la discusión de políticas públicas sobre seguridad, porque esa es parte de la discusión que viene después.
Claro, exactamente, sobre eso vamos a hablar, ¿no? Por parte de las críticas vienen por ese lado y las controversias. Hay un episodio de 2015, digo, para hacer un poco de historia antes de meternos en las controversias del presente, puntualmente con el ministro Martinelli, pero también con otras autoridades de este gobierno. 2015, ahí Donangelo había refutado algunas críticas que realizó el entonces ministro Eduardo Bonomi hacia la metodología que usaban para medir los delitos, la metodología que usaba el observatorio para medir los delitos, al punto que Donangelo fue citado a la Comisión Especial de Seguridad del Senado y ahí señaló que en realidad lo que había pasado es que Bonomi estaba mal asesorado y apuntó contra un jerarca en particular que era de confianza de Bonomi. Dijo, no, esta persona en realidad no entiende cómo trabajamos. Esto porque Bonomi en su momento, según había trascendido, en una reunión con la cúpula de seguridad, estaba manejando que había problemas metodológicos en el observatorio, por lo cual pensaban en hacer cambios al sistema de medición de delitos. O sea, ya tenemos un antecedente en la administración de en este caso de Mujica, ¿no?
Claro, porque Bonomi fue ministro de Mujica. Antes ya se había ido Paternay también con diferencias en torno al trabajo del observatorio.
Se va por eso, justamente, ¿no? Bueno, durante esta administración...
Siempre un tema caliente el observatorio.
Siempre un tema caliente.
Y al día de hoy estamos haciendo este informe porque el observatorio está en llamas, básicamente. Sí, ¿no?
Porque ahora tuvimos, cruces que agudizaron la polémica. A Don Angelo en concreto se le abrieron por lo menos dos frentes. Uno que está relacionado con un trabajo que realizó el sociólogo Emiliano Rogido sobre la necesidad de modificar la forma en que se caracterizan los homicidios. Esto fue del año pasado. Y el otro frente fue con Diego Sanjurjo, coordinador de estrategias de seguridad integral y preventiva del Ministerio del Interior. Con Sanjurjo también se cruzó públicamente por esta categorización de los homicidios y también por la encuesta de victimización que el Ministerio del Interior elaboró y que justamente va a presentar, si no me equivoco, la semana que viene, ¿no? Sanjurjo fue...
Pues, digamos, es un dato en el primer semestre, la encuesta de victimización...
La encuesta de continuo de Dares,
creo que es en el, a lo largo de este primer semestre.
Hay una primera entrega que se va a hacer ahora en febrero, ahora. El 13 de febrero, si no me equivoco, y después se va a elaborar a lo largo de este semestre una encuesta mucho más profunda que va a arrojar resultados para el segundo semestre.
Esa va a ser de cada dos años.
Claro, esta que se va a presentar ahora es la encuesta continua de horas, que tiene una serie de preguntas que se incorporaron ahora y que se van a presentar ahora. Bueno, ahí hubo controversia también y ya la vamos a explicar, pero lo cierto es que tanto Sanjurjo como Rogido, que han estado, digamos, en estos cruces, fueron ratificados por el gobierno entrante, por el ministro entrante. Es decir, Rogido y Sanjurjo van a ser parte de las autoridades de seguridad del
gobierno. Elegidos de alguna manera por el futuro ministro de Interior, por Carlos Negro, que decide continuar con la asesoría de Diego Sanjurjo, del Partido Colorado, que formó parte de la administración pasada, con Heber como ministro, después con Martinelli, y Emiliano Rogido. Y los cruces públicos que han estado en la prensa, y fuertes, ¿no? Porque fueron, ahora vamos a ahondar en esos cruces, porque fueron cruces realmente fuertes, ha sido de alguna manera entre el funcionario... Y yo pondría ahí a Javier Don Angelo, el dueño del observatorio, podría ponerlo entre comillas, ¿no? El dueño del observatorio, y la academia. Es decir, los críticos que vienen de la academia, no quiere decir que Don Angelo no estudie también estos temas, porque los está estudiando, de hecho, está cruzando o finalizando, no sé, un grado de doctor en esta materia, en la criminología. Pero es el funcionario que está hace más de una década atrás de las cifras de los delitos. Y ha sido cuestionado por dos figuras, una que ya está en el ministerio y que va a continuar, y otra que ingresa al ministerio. Entonces uno ve que en este momento se han anunciado varias autoridades del futuro Ministerio del Interior, pero hay un silencio con respecto a qué va a pasar con el Observatorio de Criminalidad. Y parte de una mala señal para Don Angelo es que Negro mantenga a Sanjurjo y encima incorpore a Rogido.
Sí, en una nota del Observador le preguntaron sobre su continuidad y ahí dijo que no había recibido ninguna notificación, por lo cual asumía que seguiría en su puesto. Pero eso no está, por ahora no está.
No hay novedades de parte del Ministerio del Interior entrante respecto a ese lugar. La señal, en todo caso, es la que lee Juanchi, ¿no? Que las dos continuidades del mundo académico vinculadas al tema seguridad son precisamente dos personas con las que Don Angelo ha tenido públicas diferencias. Y entonces la foto lo deja Don Angelo en ese... un poco solo y entre dos aguas, porque en su expertise tiene a los dos asesores que estaban, Sanjurjo como funcionario del ministerio, Rogido como investigador independiente, pero trabajando para proyectos vinculados al ministerio. Ahí había una discusión. Los argumentos de Sanjurjo y de la investigación de Rogido fueron tomados por este ministerio, el ministerio actuante actualmente, y ahora el nuevo ministro los designa a ellos dos también para continuar. Entonces, ahí esas son las señales que podés leer, pero no hay más que eso de momento.
Bueno, vamos a ver estos dos frentes que se le abrieron a Don Angelo, o que él abrió, o que sucedieron.
Sí, no, en realidad, digamos.
Vamos primero, quizás para hacer un raconto cronológico. El primer gran suceso es el que tiene a Emiliano Rogido como protagonista y el informe que hizo, en sí. parte financiado por el Ministerio del Interior.
Los ruidos son un poco antes, porque el Ministerio del Interior participa de un fondo sectorial con la ANI, donde se financian proyectos de seguridad, proyectos de investigación, lo que lo realizan investigadores independientes, pero con fondos financiados por el Ministerio del Interior y por la ANI. Lo que ocurrió en su momento generó cierto ruido, pero no tanto como este otro, es que las investigaciones esas que estaban siendo financiadas por el Ministerio del Interior para mejorar el conocimiento sobre los delitos, la seguridad y mejorar las políticas públicas, en muchos casos se vieron enlentecidos porque el observatorio no proporcionaba los datos. Uh-huh. Y eso le pasó a más de un investigador, pues estamos hablando de varias investigaciones. No todos hablaron públicamente sobre esto, pero a varios le ocurrió.
Había un retaseo de los datos por parte del observatorio cuando estos investigadores empezaban a usar fondos públicos para evaluar políticas públicas.
Claro, con argumentos, fondos incluso, sí. Claro, fondos públicos de la ANI y del propio ministerio, que llegó en su momento, lo ha dicho públicamente el actual ministro Martinelli, a tener que hacer acuerdos para lograr anonimizar los datos, porque en determinado momento había distintos argumentos por los cuales la información no se entregaba de parte del ministerio. Uno tenía que ver con eso, y bueno, se fueron tratando de ir superando las trabas, que creo que ahora la mayoría de las investigaciones ya culminaron, no estoy seguro, pero seguro que muchas se atrasaron por esto. Ese fue como el primer chisporroteo. Una vez que empiezan a aparecer los informes, en el caso de Rogido, presenta en dos momentos distintos. El que termina generando más ruido es el segundo, que lo hace con otros investigadores extranjeros, son Ignacio Cano y Dorian Borges. Lo que se analiza, voy a tratar de resumirlo más o menos, si ustedes me apuran si me pongo pesado, es la tipología y las categorías que utilizan en el observatorio para medir los homicidios. En concreto, lo que se dice es, bueno, hay muchas maneras de clasificar los homicidios, ¿no? Por quién es el victimario, por quiénes son las víctimas, los lugares donde ocurre, etcétera. Mayoritariamente el criterio que se utiliza desde el observatorio es la motivación, y entonces hay un listado de 15 categorías por las cuales distintas motivaciones tienen para clasificar los homicidios. El problema que encuentra Rogido y sus colegas cuando analizan esto es que de esas categorías hay muchas, estoy contando ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de 15, que ni siquiera superan o que rondan el 1% como máximo. Lo que dice, bueno, vos tenés 15 categorías, pero la mayoría son marginales. Y las que más tienen concentrados los homicidios son sin dato o motivo no aclarado, o sea, sin información, y eso es un 34,1%, es más de un tercio de 15 categorías no tenés información, y después las otras dos que le siguen en importancia son bastante vagas. Otras disputas y discusiones es la segunda, que tiene 15%, y venganzas y represalias, que tiene 13,6%. Y dice, bueno, además de que son vagas, también son ambiguas, porque vos tenés otras categorías que son vinculados al narcotráfico, tráfico de estupefacientes. Bueno, una venganza y una represalia puede tener que ver con el tráfico de estupefacientes. ¿Y dónde la vas a colocar? ¿Cuáles son los criterios para situarla en un lugar o en el otro? Ese es como un primer problema de la categorización, que las principales categorías dicen muy poco. A su vez, el observatorio hace un ejercicio de una segunda categorización, que es, a esas 15 las abrevia y las pone en 5 categorías. Y ahí aparecen otros problemas, como por ejemplo, que te aparece como principal categoría algo que se llama conflictos entre grupos criminales, tráficos de drogas y ajustes de cuentas. Y lo que él encuentra es que eso que en la otra categoría era un 34%, que no tenías mayormente información, no tenías datos, no la estabas poniendo en ningún lado, en la categoría amplia, aparecen en muchos casos puestas en esa otra categoría que infla lo que resumimos como ajustes de cuentas. De hecho, la categoría de que no hay de motivo desconocido, que era un 34% cuando tenías 15 categorías, en esto abreviado baja 11. O sea, de alguna forma vos, al abreviar, encontrás la motivación de homicidios, casi de dos terceras partes de los homicidios que no sabías por qué eran, los ponés como ajustes de cuentas. Entonces, lo que, grosso modo, lo que él señala es, explica por qué esto se da, y es porque en la serie de homicidios que no tienen una motivación aparente, hay una serie de ítems que son 9, que si vos encontrás 3 de ellos más, podés asimilarlos a que tienen que ver con delitos vinculados a enfrentamientos entre grupos criminales, ajustes de cuentas, etcétera. Dice, bueno, por ejemplo, si es con un arma de fuego, si además hay premeditación, si hay más de un disparo, si la persona tenía antecedentes penales, si había, digamos, si se dan una serie de características, vos podés, por lo menos eso dice el observatorio, achacarlas a que tiene que ver con ajustes de cuentas. Lo que dice Rogido es que algunas de esas categorías se pueden, o de esos ítems, se pueden dar sin que estés hablando de un enfrentamiento entre armas criminales. El ejemplo que él lo llegó a poner acá, o lo puso en las entrevistas públicamente, es, si yo estoy con un arma de fuego arriba y soy un disparador primerizo, capaz que en el enfrentamiento que estoy teniendo te pego varios tiros. Y vos ahí, como tengo el arma arriba, vos no sabés por qué la llevé, pero me podés achacar la premeditación. Me achacás el arma de fuego, porque tengo un arma de fuego. Y capaz que por inseguridad, no porque soy un experto tirador y te estoy haciendo una vendetta, sino por inseguridad te pego varios tiros. Y de repente no te estoy matando porque soy un narco cobrándote una deuda. De repente te maté por otra cosa. Ese es el razonamiento, grosso modo. Con lo cual, la tesis que él pone arriba de la mesa es, quizás estamos sobreestimando los crímenes vinculados al narcotráfico y dejando de ver otro tipo de delitos que también ameritan políticas públicas vinculadas a la seguridad, que no son las mismas que se necesitan para el narcotráfico. No porque no sea un problema el narcotráfico, sino porque de repente hay otros problemas a los cuales tampoco le estamos prestando demasiada atención.
Afinar la mirada.
Discriminar los delitos para afinar la mirada.
Exacto. Para eso elaboró una nueva tipología. Ahí entramos en la segunda parte del trabajo. El trabajo tiene como dos grandes partes, ese informe. Por un lado, hace este análisis cuantitativo en función de las categorías. Ahí analiza, creo que de 2012 a 2022, los insumos del observatorio. Pero después toma el 2019, analiza los expedientes judiciales y empieza a elaborar una tipología propia, que también tiene unas 15 categorías, pero reformula las categorías de los homicidios. Y en ese ejercicio, que fue puntual, fue por un año, fue por 2019, claro, aparecen otros datos, como por ejemplo que los homicidios vinculados al tráfico de drogas son 9,1%, o que los homicidios entre otros grupos son 1,3%. Entonces, la dimensión del los delitos que nosotros llegamos a llamar como ajustes de cuenta termina en un escalón por debajo de lo que la discusión pública y las declaraciones incluso de los jerarcas del Ministerio del Interior han puesto arriba de la mesa.
Bien, Nico, avanzando. Entonces, estos trabajos de Rogido pues tuvieron eco en el Ministerio del Interior.
Exacto.
Que definió avanzar sobre esta nueva tipología.
El Ministerio del Interior fue convencido, por estos argumentos. Me imagino que es Sanjurjo mediante, porque es el vaso comunicante entre la academia y el poder político en el ministerio. Y se le encomienda al observatorio que haga en su próximo informe, publique ambas tipologías. Es decir, que mantenga la que venía desarrollando el observatorio para poder tener una comparabilidad y a su vez que incluya la que propuso Rogido para también ver esas otras dimensiones del problema. Lo que tengo entendido es que en un primer momento el observatorio se negó a hacerlo, se le insistió ya con el énfasis de que hay un mando a seguir, que había que hacerlo, y es lo que está demorado en este momento, porque eso iba a aparecer en este informe anual que hace 15 minutos, por lo menos no estaba publicado, se dijo que se iba a publicar hoy, que el propio ministro se comprometió públicamente en la conferencia de prensa de principios de enero a decir que iban a estar ambos juntos, pero lo que tengo entendido es, primero, el observatorio viene demorado en la entrega del informe habitual y además, por lo pronto, si se llega a publicar hoy, que era la idea, no va a estar con la nueva tipología, sino que en teoría la nueva tipología aparecería en los próximos días, quizás la semana que viene.
Bien, este contexto, y vamos a hacer una tanda, porque esto redundó en una respuesta furibunda de don Angelo, ¿no?
El observatorio en llamas.
Sí, es un documento que él le entregó a las autoridades del Ministerio del Interior, que se hizo público.
En abril del año pasado.
Donde criticaba duramente a Rogido de la gente que había trabajado y a la forma en que habían trabajado. No solamente eso, sino que también vino Diego Sanjurjo.
No, y derivó
derivó en una sanción
en un sumario.
En un sumario que podría eventualmente tener una sanción. Diego Sanjurjo también fue objeto de críticas de Don Angelo por este tema y también por otro tema que es la encuesta de victimización que hablamos más temprano. Después de la tanda vamos a hablar de todo esto, también de las críticas de Don Angelo a Martinelli, al ministro del Interior. Y lo que vamos a aportar también son testimonios de personas que pasaron por el observatorio y anónimamente, hay que decirlo, realizaron críticas a diferentes aspectos de la gestión de Javier Don Angelo. Eso lo vamos a presentar también después de la tanda.
Fácil desviarse.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Seguimos hablando sobre el Observatorio de Violencia y Criminalidad, sobre algunas polémicas que se suscitaron en los últimos meses vinculadas a su operativa, a su producción y también a su director, ¿no? Y los cruces que ha tenido con autoridades de este gobierno. Nico, recién hacías un repaso sobre...
Sí,
sí,
estábamos en que había aparecido un informe de investigadores independientes, un fondo financiado por el Ministerio del Interior y la ANI, pero que de investigadores que no formaban parte del Ministerio del Interior, que cuestionaba la tipología de los homicidios, la forma en que el observatorio clasificaba los homicidios, y había propuesto una nueva... tipología, una nueva clasificación para tratar de entender mejor qué es lo que está pasando con la motivación de los homicidios que ocurren en el país. Desde el Ministerio se le propuso al observatorio que esto se incorporara. Desde el observatorio, el director Javier Don Angelo cuestionó esa tipología. Le entregó un informe al subsecretario Pablo Abdala con cuestionamientos a ese informe. Por lo que... apareció luego, un par de meses después, esto fue en abril, en julio, ese informe no había tenido mayor suerte y entonces Don Angelo habla con el Observador, le entrega el informe que publica el Observador, por lo menos accede el Observador a ese informe, y habla Don Angelo con el Observador. ¿Cómo responde a esa discusión académica que había quedado planteada? Leo algunos fragmentos de lo que Rogido y el Observador a través de Rogido manifiestan, y es, dice Rogido, o el informe que él presenta al Ministerio del Interior, que la subestimación de los homicidios por parte de Rogido y sus coautores es de una magnitud verdaderamente inaudita de este tipo de homicidios.
Perdón, dijiste Rogido. Esto es
perdón, Don Angelo. De Don Angelo. No, está bien. Don Angelo está escribiendo. Esto es parte del informe de Don Angelo con críticas a lo que Rogido le criticaba, ¿no? Y que tiene que ver con los homicidios vinculados al enfrentamiento entre bandas, al ajuste de cuentas y al narcotráfico. Dice entonces. Don Angelo, la subestimación de estos homicidios por parte de Rogido y sus coautores es de una magnitud verdaderamente inaudita. Pensar que solo el 2% de los homicidios se debe a conflictos entre grupos dedicados al tráfico minorista es una estimación del problema que lo coloca en niveles insignificantes. Este estudio arriesga a orientar la política pública en una dirección ajena a la realidad. Afirmó también que no tiene una explicación de por qué el Ministerio del Interior decidió tomar la tipología de Rogido, pero se preguntó si no habrá, y esto ya es una declaración, no es parte del informe, sino habrá un intento de tapar el sol con un dedo respecto de las evidentes dificultades que existen para bajar los homicidios vinculados a la acción de las bandas narcos. Remarcó, dice la nota, que es significativo que se revise el modo de registrar el único delito que el gobierno no logró reducir, pero no se estudie cómo se clasifican las rapiñas o los robos, que también tienen su tipología. Señaló que no lo motiva un deseo de polemizar con las autoridades, reclamó que esto se zanjaba de manera científica y no política, y que los tiempos electorales no eran los más oportunos para cambiar la metodología con que se mide el tipo de homicidios. Eso entre otras críticas que le hace al informe de Don Angelo, por ejemplo, al informe de Rogido, perdón, señala, por ejemplo, que uno de los errores que tiene a su entender, el informe de Rogido, es que analizara para generar esa clasificación un solo año de que fue el 2019, porque dice que eso te lleva a errores, por ejemplo, a la hora de valorar las luchas entre clanes familiares, que dice que es una de las formas principales en que los enfrentamientos por el control de los mercados locales de drogas se terminan dando, y donde los apellidos de las víctimas se repitan. Y dice, bueno, entre 2018 y 2021 se asesinaron 6 hermanos de la misma familia. Bueno, eso vos lo identificás y tenés, si mirás ese tipo de detalles, si analizás, si haces una clasificación en base a un año solo, eso no te va a aparecer, y entonces esos números no están bien. Eso tenía Don Ange.
Tenés entonces la investigación de Rogido, que redunda en que el Ministerio Interior lo tome como un insumo y eventualmente reclasificar los homicidios. La respuesta de Don Ángelo interna, que no tiene mucha repercusión, entonces decide hacerla pública, y en esa respuesta critica a Rogido, critica a las personas que trabajaron con Rogido, habla de que son extranjeros, que no conocen mucho la realidad del lugar.
Al propio Rogido le señala de que quizás algunas cosas no las maneja bien porque estuvo viviendo mucho tiempo afuera para hacer sus estudios.
Y siembra suspicacia sobre el timing para hacer estas modificaciones. De alguna forma critica también a las autoridades del Ministerio Interior.
Se preguntó si no sería un intento de tapar el sol con un dedo frente a homicidios con los que el gobierno está teniendo, o con el ministerio está teniendo especial problema en reducir.
Esto tuvo como consecuencia que el Ministerio Interior le iniciara un sumario.
Exacto.
A Don
Por sus declaraciones.
Por sus declaraciones.
Por las declaraciones. Sí, en teoría no por lo que dijo, sino porque no estaba autorizado a hacer ese tipo de declaraciones.
Rogido respondió a través de sus redes a las críticas de Don Ángelo. Es una respuesta larga, pero un par de párrafos, en donde dice que desde hace varios años, lamentablemente, el observatorio no publica datos en formatos adecuados para su reutilización, ni realiza estudios para informar las políticas públicas y mejorar la comprensión ciudadana de los problemas de seguridad. Es una crítica que ya Nico había mencionado, que habían atravesado los diferentes investigadores que encararon estos trabajos. Dice, el observatorio no establece vínculos con la academia y, de hecho, se resistió a proporcionar datos para la realización de proyectos de investigación financiados por el Fondo Sectorial de Seguridad Ciudadana en 2020. Un poco lo que decía Nico. El Ministerio del Interior acusó recibo de las críticas este informe y se dispuso a trabajar para revertir los problemas identificados. El observatorio no parece compartir la misma actitud, ya que el funcionario a cargo descalificó el estudio y optó por plantear suspicacias políticas en oportunidad del año electoral. Esta fue parte de la respuesta de Rogido. Pero no acabó acá la polémica, ¿no? Porque después
te agrego un punto más que es interesante, porque él dice, por otro lado, nuestra investigación no relativiza el problema del crimen organizado, cuya penetración puede, de acuerdo al contexto, aumentar o disminuir los homicidios. La experiencia internacional muestra que la asociación entre crimen organizado y violencia letal no es simple. Son dos problemas diferentes de seguridad pública que incluso pueden estar en tensión entre sí, como sugiere el trilema de Leasing. No puedes disminuir el narcotráfico, la corrupción y la violencia en simultáneo, ¿no? Eso porque no necesariamente existe correlación entre que vos estés ante un aumento del crimen organizado y en particular del narcotráfico y que estés a la vez ante un aumento de la violencia. El caso que se menciona mucho es el de Argentina, donde evidentemente hay mucho narcotráfico y no necesariamente estás ante un, salvo en el caso de Rosario ahora por cuestiones coyunturales, estás ante una escalada de los homicidios. Los homicidios en Argentina son más o menos bajos. ¿Por qué se explican? Y bueno, por pasa a partir, entre otras cosas, de corrupción policial.
Bien. Bueno, la polémica fue con Emiliano Rogido, pero también fue con Diego Sanjurjo, que es es parte del Ministerio del Interior en este primer gobierno y que fue ratificado para seguir en el próximo.
Sí, esto que parece muy abstracto y académico, en realidad tiene consecuencias políticas, porque estamos hablando de cómo se elaboran las estadísticas con las que luego todos, los políticos, los periodistas, las personas que están en un asado, discuten cómo estamos en seguridad.
La opinión pública.
Claro, mejor, peor, es por el narcotráfico, es por otras cosas. Todo esto, obviamente, es político. Y el domingo pasado, el periodista Leonardo Abercorn le hizo una entrevista a Javier Don Ángelo en El Observador, donde, bueno, abundaron todo tipo de calificativos. Por un lado, le cayó a Diego Sanjurjo. Abercorn le preguntó sobre las encuestas de victimización. Y si bien Don Ángelo compartió que son una herramienta muy importante, también hizo algunas críticas puntuales a la herramienta, pero dijo lo siguiente, ¿no? Se los voy a leer tal cual, textual. Abercorn le pregunta, o le afirma, ¿no? Usted critica a Sanjurjo y Sanjurjo lo critica a usted. Y Don Angelo le contesta: sí, sus críticas no son nuevas. Y no son solo hacia mí, porque cuando ataca al observatorio agravia a todo el equipo que allí trabaja. Son críticas que no tienen ningún fundamento científico y responden a fines exclusivamente políticos. Sanjurjo es muy vocal, vocifera mucho, pero guarda silencio sobre algunas cuestiones muy llamativas. Voy a poner un par de ejemplos que ilustran que las críticas de Sanjurjo son puramente políticas. Sanjurjo, que se la pasa criticando al observatorio, guardó total silencio el otro día cuando la oficina de prensa del ministerio, de forma vergonzosa, presentó una disminución de 4 homicidios respecto al año pasado como una caída, como una disminución del número de homicidios, cosa que de ninguna manera se puede afirmar. 4 homicidios menos es una oscilación coyuntural, aleatoria, que de ninguna manera se puede presentar como una disminución. Es un disparate desde el punto de vista estadístico hacer esto. Se lo pone como un ejemplo, ¿no? De que él entiende que Sanjurjo es un actor político.
No, una cosa. Sí. Sanjurjo originalmente en una nota con el observador...
Lo mismo que Don Angelo.
¿Por qué se la agarra Don Angelo en esa entrevista con Sanjurjo?
Sanjurjo en nota con el observador...
26 de enero.
Había sido consultado sobre por qué los homicidios crecieron, ya que el número total de crímenes se mantiene igual. Afirmó que han tenido una gran discusión con el director del observatorio debido a que durante años se utilizó la categoría llamada ajuste de cuentas, ¿no? Y ahí es cuando, digamos, corta grueso Sanjurjo de alguna forma, dice, este término, según Sanjurjo, no existe en el resto del mundo y le parece una chantada que no sirve para nada, en la que suelen meter básicamente todos los homicidios entre personas que viven en la marginalidad. Y ahí siguió explicando, dijo, si yo a vos te mato acá adentro, vas a hacer un homicidio interpersonal, pero si vos y yo vivimos en Casavalle y yo duermo en la calle, va a ser un ajuste de cuentas, te lo aseguro. La mayoría de nuestros homicidios no están asociados a guerras entre bandas criminales, pero sí están asociados a víctimas y victimarios que de alguna manera están insertos en una especie de marginalidad cultural, social, económica, donde las drogas están muy presentes.
Sí, y esa entrevista tiene una primera respuesta de Don Angelo, que es a través de una carta abierta que hace publicar en el Observador, donde te lo trata Sanjurjo de mal informado, algo sobre lo que abunda en la entrevista que está comentando Jorge, donde citan bibliografía y casos internacionales donde los ajustes de cuenta aparecen tomados por la literatura especializada en estos asuntos, y donde reclama para salir de la controversia un tribunal científico imparcial y de nivel académico superior al del observatorio, con integrantes formados por encima del nivel de doctorado en criminología y de algunas de las universidades como las que él, donde él estuvo en Cambridge, que dirima la discusión sobre, bueno, qué tipo de tipología es la mejor utilizar. Dice, bueno, si esto se da, yo hago caso. Pero la forma de resolverlo no es a través de una decisión administrativa de parte del ministerio, tomando una resolución, sino que es a través, si es una discusión académica, que lo dirima un tribunal científico.
Están las discusiones académicas y están pasó a ser casi que un cruce, un enfrentamiento político. En esa nota, Don Angelo, por ejemplo, dice lo siguiente de Sanjurjo, se los leo de vuelta, textual. No hay que ser un lince para darse cuenta de que pasó de ser un defensor acérrimo de Heber, de Martinelli, a hacerlo del Doctor Negro. Hace unos días, en desayunos informales, hizo malabares para elogiar al mismo tiempo a Martinelli y a Negro. Fue evidente, nada que venga de Sanjurjo tiene que ver con la ciencia. Y dice más adelante, Sanjurjo no tiene el más mínimo espíritu académico y científico, sino que se para en otro lugar, que no es el de la ciencia, sino el de usar a la ciencia para obtener réditos políticos. Por eso le decía que está la discusión académica, pero esto ya se volvió un enfrentamiento político. Le cayó más duramente al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, en esa nota, Sanjurjo. Perdón, Don Angelo. Don Angelo le dice a Leo Abercorn, la pregunta del periodista es esta: ¿qué ministro le dio al observatorio libertad total para trabajar? Don Angelo contesta, lamentablemente ninguno. Han habido algunos un poco mejores, otros un poco peores. También en desayunos informales hace unos días, Martinelli, con ánimo de agraviarme, me presentó como un funcionario problemático. Dijo que he tenido problemas con todas las administraciones. Eso es un elogio para mí y para todo el observatorio, porque demuestra que no nos casamos con nadie más que con los datos y con la ciencia. Ingenuamente, Martinelli quiso agraviarme y me hizo el mayor de los elogios, porque proporcionó la prueba más concluyente de que el observatorio tiene un rigor científico incuestionable y que las persecuciones son políticas. ¿Cuál fue el ministro que peor pudo trabajar con el observatorio? Le pregunta a Abercorn. Y ahí Don Angelo contesta, Martinelli, sin duda. Más adelante le pregunta a Abercorn, ¿qué presión concreta hizo Martinelli? Y Don Angelo le contesta: me abrió un sumario por opinar distinto a él en un tema científico. Ese cambio de metodología en la forma de clasificar los homicidios, al que me opuse, fue propiciado por Sanjurjo, claramente al ser introducido en un año electoral y al negar un hecho evidente, que es el crecimiento de los homicidios relacionados con el crimen organizado. El único fin que perseguía era proyectar una imagen favorable del gobierno. Y ahí sigue criticando a Martinelli, y lo que termina diciendo, bueno, es que en definitiva se tomaron estas decisiones con un tinte político. Sí. Si les parece, tenemos que hacer otra tanda.
Perdón, hay una cosita más.
Dale, sí.
También Don Angelo se enojó mucho con las autoridades del ministerio porque cuando se decide hacer la encuesta de victimización, ¿no? No se lo convoca a él, sino que se convoca a Sanjurjo, que en conjunto con el INE elaboró digamos, el cuestionario. Y Sanjurjo dijo con esa nota: es un mal aprovechamiento de los dineros de los contribuyentes porque mi formación la pagó el ministerio.
Lo dijo Don Angelo eso.
Don Angelo, perdón. Y en mi opinión, y en opinión de mi abogado, que es especialista en derecho administrativo, es una clara discriminación, una clara práctica de acoso laboral susceptible de una demanda. Es decir que Don Angelo no solamente no comparte que se haya convocado a Sanjurjo para esta encuesta, sino que entiende que se lo salteó y que eso eventualmente puede derivar en una demanda que haga él contra el Estado uruguayo.
Sí, ¿no? Sí, es claramente un aviso de demanda, ¿no?
Sí. Martinelli, todo lo dijo Don Angelo en esa entrevista, ¿no? Dijo: Martinelli en desayunos informales me quiso pintar como un funcionario problemático. Y terminó demostrando que las persecuciones son políticas. Hacemos una tanda y cuando volvemos, hay personas que trabajaron con Don Angelo, que han hablado sobre, bueno, la forma de trabajar que tiene Don Angelo y abonan la teoría de que es efectivamente un funcionario problemático. No en el sentido político partidario, sino en el sentido del trato y de la forma de trabajo. Hacemos esa pausa y a la vuelta nos metemos con ese tema.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Seguimos con el Observatorio de Violencia y Criminalidad. Las polémicas que se han generado en torno a la metodología para clasificar homicidios, las polémicas que tuvo su director, Javier Don Angelo, con autoridad del Ministerio del Interior, el propio ministro, pero también con Diego Sanjurjo, con quien tuvo un esgrima retórico público a través de la prensa, sobre todo Don Angelo hacia Sanjurjo, ¿no? Sanjurjo sí había criticado la tipología que utilizaba ese observatorio, sobre todo criticado lo del ajuste de cuenta, ¿no?
Hay una diferencia a la hora de dar esa discusión en público y es Don Angelo no está autorizado a hablar. Por eso cuando salió en julio se le inició el sumario, que hay que ver qué es lo que termina ocurriendo con él. Por los tiempos entiendo que podría estar ya llegando a cerrarse, podría llegar a concluir con sanciones hacia él, y hay que ver qué pasa con esta última declaración, porque el sumario es por lo que dijo en julio, pero ahora volvió a dar una entrevista al Observador con declaraciones que se pueden entender incluso que fueron más gruesas que las anteriores, porque apuntó derecho directamente contra el ministro, y hay que ver si no se entiende de parte de esta administración que hay que instruir una nueva investigación, un nuevo sumario, por eso que ya sería instruido en realidad, o sea, correría en el próximo gobierno, ¿no?
Sí, bueno, y para el final lo que voy a hacer es leerles, son testimonios de personas que pasaron por el observatorio, son 4 testimonios. Lo que puedo dar fe es que había más personas eventualmente para hablar, pero bueno, son 4 testimonios que deslizan críticas a Javier Don Angelo, ¿no? Críticas que van por el lado de, digamos, de lo laboral, ¿no? De las relaciones interpersonales, también de su modalidad de trabajo y también de la producción del observatorio, que son críticas que también le han llegado por otro lado a Don Angelo y al observatorio. Lo que voy a hacer es, básicamente, les voy a ir leyendo por tópicos las críticas que estas personas les hicieron, críticas anónimas, como dije antes, o sea, ninguna de estas personas, por diferentes motivos, quiso dar públicamente su nombre, pero sí son
anónimos personas, para el público, no para vos.
No, no, claramente no para mí, ¿no? Pero son personas que pasaron por el observatorio. Sobre el día a día en el trabajo de Javier Donangelo, el testimonio 1 decía que está poco en la oficina, que es difícil encontrarlo allí, que no atiende a las autoridades, que abusa de todas las flexibilidades para ir y volver al trabajo. Un segundo testimonio hablaba de que no marcaba, ¿no? No marcaba, que no iba, que físicamente no va a trabajar, que no atiende el teléfono tampoco. Otro testimonio, básicamente decía que no hace nada, que supervisa que se haga lo que hay que hacer. Eso en cuanto al día a día en el trabajo. Después, sobre las relaciones interpersonales, ¿no? Las cuatro personas que dieron su testimonio tenían cosas para decir sobre Javier Donangelo. Primer testimonio que decía que no sabes con qué te puede salir. Particularmente tiene problemas con las mujeres, renuncian por estrés con él, las pone en un lugar horrible. Un segundo testimonio que iba por el mismo lugar decía, su gestión con las mujeres es un problema, le pasó a todas las madres que tuvieron hijos, olvídate, no es una opción, les decía, búscate un lugar porque no te necesito. Un tercer testimonio hablaba de un ambiente estresante por la parte vincular, para las mujeres especialmente es traumático trabajar ahí, hay un control excesivo, espía a los funcionarios, hay un ambiente muy espeso y por eso de que no sabes cómo puedes reaccionar cuando le pedís, por ejemplo, una licencia. Decía esta misma persona, compañeros que tenían pesadillas, esta persona decía que se levantaba todos los días mal. El cuarto testimonio, hablando sobre las relaciones interpersonales con Javier Donangelo, decía que era una suerte de panóptico en la oficina, se para del otro lado de la pared de vidrio y se queda mirando, ¿no? Está chequeando que no estés mirando mail o otra cosa y se queda durante tiempo ahí, se paraba lo tuyo o salía, entraba rápido para encontrar algo. Le gusta ejercer un dominio medio sádico con las mujeres, decía también este cuarto testimonio. Y esta persona también decía que en un ambiente tenso, que veía el sufrimiento de compañeras de trabajo, que las veía llorando, que quedaba en el piso y que tenía que contener compañeras todo el tiempo. Esto sobre las relaciones interpersonales, críticas a Javier Donangelo. Y finalmente la producción del observatorio, que es algo que se hizo público, ¿no? O sea, leíamos, por ejemplo, alguna crítica de Emiliano Rogido sobre cuánto produce el observatorio. El primer testimonio decía, o se preguntaba, ¿qué produjo el observatorio en los últimos 10 años? Nada. Está sentado arriba de una mina de oro para hacer cosas. Hay datos a nivel de criminalidad que cualquier observatorio del mundo desearía tener. No se ha explotado, tampoco se ha dejado explotar, no se ha hecho accesible. No hay relación entre los datos y la información generada. Las investigaciones que se hacen luego no tienen salida, que serían de utilidad para políticas públicas. No hay relacionamiento con el afuera ni con el adentro. No hay relacionamiento con las autoridades. Están totalmente aislados, digamos, los funcionarios del observatorio. Ponía este testimonio del patrullaje basado en evidencia, por ejemplo, lo trabajaron en el observatorio, quedó en el escritorio de él, no se produce nada, ni siquiera hay buenas descripciones. Este es uno de los testimonios. Otro testimonio decía, te pide hacer trabajos que nunca sirvieron para nada, quedaban en un cajón muertos, te vendía que los iba a usar y nunca salía nada. Un tercer testimonio sobre la producción del observatorio decía, tenía recursos ociosos, gente produciendo informes muy básicos, lo que no se produce rutinariamente no se reporta, inventaba cosas para hacer para no estar ociosos que después no se publicaban ni se usaban para nada más. Y un cuarto testimonio sobre este tema decía, él para mantener la cultura oficina inventa cosas, pero inventa cosas random que no tienen un cliente. O sea, los cuatro testimonios en cuanto a la producción del observatorio iban por el mismo lado, es decir que a veces se generaban cosas internamente, pero que después no tenían salida. Y lo otro es que el observatorio tenía muchos insumos y que no se utilizaban de forma adecuada. Estos son testimonios de cuatro personas que pasaron por el observatorio y que tenían estas críticas puntuales sobre el accionar de Donangelo y sobre la producción del observatorio. Como para agregar, digamos, a esta serie de, digamos, intercambios que ha tenido públicos con autoridad del Ministerio de Interior y también con un catedrático en particular que fue Emiliano Rogido, pero también otros catedráticos académicos que trabajaron en informes para el Ministerio de Interior tuvieron problemas de acceso a documentos del observatorio.
Sí. Rogido, que en esta etapa se relacionó con él como investigador, en la próxima etapa va a ser un asesor más del Ministerio del Interior, encabezado por Carlos Negro, ¿no?
Sí, Don Angelo se especializó en el observatorio en homicidios. O sea, es una persona que lee los partos. O sea, es su métier en el observatorio es el de los homicidios. Rogido, tengo entendido que también va a trabajar, no en el observatorio, pero sí va a trabajar sobre políticas vinculadas al combate al homicidio, ¿no? Uh-huh. En el Ministerio del Interior.
No hay un tema de que es que, reflexiono, ¿no? Todo lo académico y de datos vinculado a este tema se ha absolutamente politizado. Este gobierno hizo mucho énfasis en mantener la continuidad del observatorio, de Don Angelo, ¿no? De no cambiar. Eso un poco te termina atando de manos, porque si eventualmente vos entendieras que Don Angelo es una persona a la que podrías cambiar de su lugar, o como ocurrió ahora, ¿no? ¿Entendés que la metodología de trabajo capaz que no es la mejor y hay que cambiarla? Todo eso te echa por arriba toda una suspicacia política que hace muy difícil tomar estas decisiones, ¿no? Que viene atado a un problema institucional que es tener a este observatorio bajo el Ministerio del Interior. Cuando después, pues es verdad que podés tener el debate, ¿no? De si está bien o no que Don Angelo salga y haga las críticas que hace y ponga todas las suspicacias políticas que pone. Hay un problema y es que tenés a la persona que hace los números sometido a una jerarquía política. Que es la jerarquía que tiene un interés creado en que le den bien esos números.
Sí, de hecho, el observatorio depende directamente en realidad del subsecretario.
Uh-huh. Sí, es otra discusión. Uh-huh. En su momento se manejó la posibilidad de que el INE tomara el observatorio por lo pronto para hacer el trabajo que hace ahora. Eso no te saca otros reclamos que se le piden al observatorio de que genere más información vinculada al análisis de las políticas públicas en seguridad, que eso uno entiende que el INE no lo va a terminar haciendo, porque ese expertise en todo caso hay que desarrollarlo desde el propio ministerio, o es el ministerio el que está interesado en eso, con lo cual, digamos, depende de qué tipo de observatorio querés. Si querés un observatorio que simplemente vaya notificando, bueno, las motivaciones de los homicidios y cuántas rapiñas se denunciaron, bueno, capaz eso sí lo puede hacer el INE. Ahora, si esperás un observatorio que tenga otro músculo a la hora de, con toda la información que pasa por el ministerio, generar insumos para pensar las políticas, bueno, ahí en realidad está bien que esté en el ministerio, porque, porque es un rol más complejo donde tiene que ser, donde son parte de lo mismo, ¿no? Desarrollar políticas para atacar esos asuntos que es una de las críticas que se le hace.
Sí, hay una cosa que ha pasado que es clara, que el observatorio ha estado siempre, digamos, cuestionado de alguna forma. ¿Por qué? Porque tuviste, como decía Juanchi, ¿no? Durante el último gobierno de Frente Amplio, al Fundapro de Guillermo Maciel, uh-huh, como observatorio espejo del observatorio, para hacer un seguimiento de que efectivamente no se desviaran en la contabilización de los delitos. Esta oposición, con Charles Carrera a la cabeza, hizo un seguimiento de los homicidios también, o sea, en base a las notas de prensa. Le hacía una suerte de seguimiento espejo al gobierno, no tanto al observatorio, pero en definitiva es al observatorio, y a eso agregarle que en un momento se manejó la idea de que pasara al INE, al observatorio.
A partir de eso se sembraban suspicacias sobre esos homicidios, sobre esas muertes dudosas. Hay mismo trabajo de Rogido despeja el tema de las muertes dudosas, que no tienen que ver con los homicidios, las características de las presuntas víctimas o eventuales víctimas serían otras, con lo cual no cierra por ningún lado el tema de que las muertes dudosas sean homicidios encubiertos, como en un momento se trató de sembrar suspicacia, de la misma forma que antes se sembraba suspicacia sobre los números del gobierno del Frente Amplio. Lo que sí me parece interesante es que en este gobierno se logró avanzar de formas que el próximo gobierno va a poder capitalizar. Digamos, Sanjurjo entra en el Ministerio del Interior a través de un concurso, no entra como cuota política.
Financiamiento, proyecto financiado por el BID.
Exacto, y no tuvo mucha vida mientras Larrañaga fue ministro. En determinado momento de la administración Heber, cuando el tema de los homicidios empieza a hacer fuerza, por lo pronto empieza a aparecer ya más públicamente Sanjurjo, se le empieza a dar aire para que hable y empieza con algunas ideas arriba de la mesa. En determinado momento aparece en la mesa interpartidaria donde algunas de estas cosas que están ocurriendo ahora se trazan. Por ejemplo, algo que hace 10 años escuchamos, y es: no podemos seguir solo discutiendo a través de las cifras de denuncias de delitos, también precisás encuestas de victimización. No te sirve ninguna, por separado no te sirve ninguna, pero precisás las dos para tener una idea más abarcativa de qué es lo que está pasando con el delito, porque hay cosas que no se denuncian, las encuestas de victimización tienen sus propios problemas, pero bueno, precisás las dos cosas. No se había desarrollado. Este gobierno no va a tener encuestas de victimización con las cuales se pueda ver su gestión, porque la primera tampoco te va a servir para nada, porque es la primera vez que vas a conocer el dato, pero bueno, la va a dejar armada para que el próximo gobierno las tome. Lo mismo con la discusión sobre los homicidios. Bueno, estos fondos, que no fue una política en realidad que se generó acá, el Fondo Sectorial de Seguridad ya venía de antes, pero las investigaciones no habían tenido por lo menos tanto tanta publicidad, y este trabajo que aparece de rojido te da la oportunidad de, bueno, discutir académicamente sobre si estamos mirando bien o mal el tema de los homicidios. Nunca habíamos tenido programas de prevención de homicidios. Y este gobierno, a partir de Sanjurjo, lo terminó desarrollando, el Cure Violence. No hay todavía evaluación del impacto, lo vamos a tener a fines del año de este año, ya 2025, a ver si funciona, si no funciona, pero un impacto de un programa de prevención de homicidios específico no se había desarrollado. El libro blanco para las cárceles. O sea, hubo un acercamiento a la academia, es el libro blanco para las cárceles, lo desarrolla Ana Viña, una investigadora independiente de renombre en estos temas en el medio local, que va a ser ahora asesora del próximo gobierno. Ahí hay como ciertos vasos comunicantes entre la academia y este gobierno, y que van a quedar con trabajo hecho para el siguiente, que me parece que es interesante para un problema que todos coincidimos que es complejo, pero que hacía años que veníamos discutiendo solo en base a la cifra de denuncias de delitos, y eso era muy poco para dar un debate como este.
Sí, creo que lo fundamental es cambiar el eje del observatorio como defensa de la gestión o el escándalo de la gestión a que sea insumo para desarrollar políticas de seguridad pública con mayor evidencia y con mayor afinando básicamente, como decías, la mirada o el estudio de las características de los delitos en Uruguay.
Sí, y la gran crítica, me parece, que subyace acá, es que el observatorio no genera los informes suficientes en base a la cantidad de datos que tiene.
Claro, al patrimonio de información.
Sí, y esto creo que queda patente con estos testimonios que leíamos recién. Una tanda más, ya venimos.
Fácil desviarse.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Última, programa cortito, juega Uruguay contra Argentina.
Pero entra una cancioncita, Sapo, entra una cancioncita, entra un temardo, entra un temardo. Juanchi cierra la semana musicalmente. Es fácil desviarse.
Está todo el equipo de 3-0 en Venezuela, en directo desde tierras bolivarianas para traernos el relato. Me imagino que estará Alvarito González Márquez comiéndose una arepa en la previa. Y el profe Piña Irúa, ¿no? ¿Cómo? Abrazado a... No sé. Adiós dado. Sí. Seguramente sí. Y cantando El Gavilán Colorado, que es un clásico venezolano, ¿sabías, Jorge?
No hemos explorado mucho música venezolana en este
bueno,
programa.
Bueno, mira, Coquibacoa, Gavilán Colorado. Dos temas venezolanos, del cancionero venezolano clásico.
Ya está.
Ahí tenés.
Déjala por ahí.
Déjala por ahí.
Perfecto.
¿Nos vamos?
Sí.
Nos vamos a despedir con un poco de amor. Give me love, give me peace on earth. George Harrison. Chau, chau. Buen fin de semana.
Chau.
Cope with this.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse. Ajá, ajá.
Fácil desviarse.